Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, una nueva historia, un nuevo programa. Hoy seguimos con nuestro especial del mes de la mujer, con una artista que nos va a compartir acerca de sus experiencias, de su historia. Y pues, qué mejor que sea ella la que nos cuente. Estamos hablando con la maestra Ángela Acevedo. Maestra, bienvenida a Escucharte Radio.
Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio, Alexander. Un gusto estar acá.
Bueno, Ángela, cuéntanos un poquito de los inicios. ¿Cómo llegaste a la música desde pequeña, en el colegio? ¿Cómo se fue dando ese amor por este arte?
Bueno, efectivamente desde pequeña en el colegio, muy pequeñita, siempre estuve como en la parte musical. Al principio pues con la flauta dulce, que era como lo que me enseñaban, pero ya a los 8 años mi mamá me ingresó al programa de formación de niños en la Academia Luisa Calvo de la Universidad Distrital acá en Bogotá. Ahí conocí la guitarra y la bandola andina en un principio. Entonces, más o menos desde los 8 años estoy haciendo música como tal.
Bueno, ¿y por qué te inclinaste por la bandola? Porque uno generalmente cree que los niños quieren estudiar piano o quieren estudiar violín. ¿Por qué llegaste a la bandola?
Pues efectivamente lo que yo le decía a mi mamá era que quería estudiar piano, violín, curiosamente. Creo que es por lo que uno ve mucho, en las películas, pero tenía ganas como de algo. Y digamos que la Academia Luisa Calvo es una academia ya de muchos años, donde pues se ha enfocado en enseñar también en el programa de niños, no solo a los adultos, las músicas colombianas. Entonces, en ese proceso como de acercar a los chicos, me acuerdo que pues a mí alguna vez me pasaron una bandola. El profesor Darío, se me escapa el apellido, y Darío Calderón, por lo que me rendía como un poquito la guitarra. Entonces como que yo empecé a tocarla y como que me gustaba el sonido. Tengo como leves recuerdos de que era un poco por eso, era un poco retante. Sin embargo, es curioso, pero en mi familia hay bandolistas, pero desde hace ya unas generaciones anteriores. Pero pues yo me vine a enterar ya grande, curiosamente, entonces de pronto tenga que ver.
O sea que si hay algún antecedente de algunas generaciones de la música, en muchos casos, por ejemplo en mi caso, pues no tengo ningún antecedente, soy el único músico de la familia, pero creo que eso se puede ver reflejado después. Bueno, entonces estudiaste en la Luisa Calvo y también vemos que tocas el charango. ¿Cómo te enamoraste también del charango? ¿Fue al mismo tiempo o después fuiste como explorándolo y dijiste, uff, quiero también tocar charango?
No, eso ya fue muchos años después, cuando tenía 14, me recuerdo muy bien. Creo que por esas épocas, como unos meses antes, habían puesto el internet en la casa, ¿no? Ahora es muy común tener internet en todo lado, pero en esa época no. y eso me permitió a mí como escuchar mucha música. Y pues estaba adolescente y pues como desde pequeña me habían formado como la música, si se quiere decir, como colombiana, como latinoamericana. Entonces pues como que mi oído buscaba esos referentes. Y también como buscando eso, llegué, no, no es historia, no es cuento, sino es real, llegué a una canción que se llama, a un tema instrumental que se llama La Partida, grabado por Inti Illimani, pero en composición de Víctor Jara, y eso empieza con un charango. A mí eso me dio mucha curiosidad y por ese tema empecé como a buscar qué era ese instrumento y encontré que se llamaba charango y empecé a escuchar y me gustó mucho el sonido. Entonces ahí yo me acuerdo que le dije a mi papá que quería un cosito de esos, porque era chiquitico y que quería quería tocar, porque me quería sacar ese tema. Así fue un poco como inicié. Yo creo que ya con el tiempo, quizás es porque uno tiene como esas conexiones ya de sus ancestros, quizás, como no, no hay charanguistas en mi familia, eso sí, ¿no? Pero, o pues que yo sepa, uno nunca sabe. Pero pues digamos, creo que el gusto por la música latinoamericana sí de pronto viene como de algún origen por allá familiar.
Bueno, y lo importante es haber tenido el apoyo de la familia. Muchas veces como que, ay, usted va a estudiar música y se cree que porque no va a estudiar música quizás no le va a ir bien, no va a tener ingresos, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue ese apoyo de tu familia desde un principio o cuando tú les dices, esto es lo mío, quiero ser músico y quiero estudiar música?
Pues en un principio yo creo que era más como, pues como me ingresaron tan pequeña, a los 8 años, era más como buscar que conociera algo, sobre todo de parte de mi mamá, como ponerme a hacer algo, en sus palabras, como para que aprovechara el tiempo, ¿no? Y yo creo que en un principio yo no se imaginaba ni yo que me iba a dedicar a la música, porque para mí se convirtió en algo muy cotidiano. O sea, yo pues pertenecía a grupos ya a los 15 años. O sea, no, no lo pensaba ni siquiera. Ya después cuando iba saliendo del colegio, pues sí lo pensé, pero pues de parte de mi mamá y mi papá siempre hubo un apoyo como de, bueno, sí, hágalo, usted puede hacerlo. Sobre todo eso, ¿no? Como usted puede hacerlo. Preocupaciones por estabilidad, sí, yo creo que todavía, pero creo que con el tiempo se han dado cuenta que por lo menos a mí, yo pues siempre agradezco mucho a la vida de que siento que me ha ido muy bien. Quizás pues no soy un artista a nivel mundial, pero siento que las cosas que he hecho me han traído muy buenos frutos y siento que a mí me sale pues buen trabajo constantemente. Quizás no tan estable, que es lo que pasa como en nuestra área muchas veces, pero sí un trabajo que me permite como darle continuidad a mis proyectos, tanto personales como artísticos.
Claro, no, es súper importante. Además que todo es un proceso y un crecimiento. Uno quizás no va a ser multimillonario, pero uno ama lo que hace, hace lo que ama. Y creo que esa es, aparte del dinero, es la mejor satisfacción que uno puede tener. Maestra Ángela, para cerrar ya esta primera parte, ¿qué tema nos quieres compartir para despedir este primer segmento?
Bueno, a continuación sonará el tema Caminante. Es un tema de composición mía que grabamos en mi primer álbum que se llama Manar. Caminante es un huayno. Ahí estamos con mis compañeros de grupo, Wilmer López en los vientos, en la quena, David Narváez en el bajo y Óscar Cervenión en la guitarra. Ellos son músicos de la ciudad de Pasto, Nariño. Nosotros grabamos el disco allá. Entonces creo que Caminante es el primer tema del disco y relato un poco como mi esencia de que me fui a grabar un disco a Pasto y
Bueno,
como que he hecho muchos
no lo vas
proyectos.
a contar después de la pausa.
Ajá, sí, señor.
Okay. Bueno, pues estamos aquí con Ángela Acevedo y Caminante. ¿Quieren escucharte radio? Ya regresamos.
Thank you. ¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Seguimos acá en Escucharte Radio, hoy en el mes de la mujer músico, la mujer artista, y estamos con Ángela Acevedo, que nos contó parte de su historia, cómo llegó a la música. Quería tocar violín, pero terminó tocando la bandola y el charango. Bueno, cuando nos presentaste este hermosísimo tema llamado Caminante, nos dice que fuiste hasta Pasto a grabarlo. ¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué decidiste irte hasta allá a grabar tu disco?
Bueno, pues yo creo que en su momento lo vi muy normal. Después fue que me hice como más consciente. Y era bueno, pero porque terminé un poco tocando con 3 chicos que están allá, radicados allá, que hacen, pertenecen a grandes proyectos de música, son tremendos músicos, amigos son, y pues creo que se debe como a una construcción de varios años, tanto de amistad como de lazos artísticos. Yo en la ciudad de Pasto y por los pastusos y en general los nariñenses he encontrado mucho eco a lo que yo hago. Y no solo a lo que yo hago artísticamente, sino a mi persona. He sentido que además, como desde que estoy muy pequeña, he estado como rodeada de pronto por gente de allá, por las músicas. Quizás en la universidad tuve muchísimos compañeros de allá, tocaba con ellos principalmente. Hoy día acá en Bogotá sigo tocando con ellos principalmente. O sea, como que son un grupo de chicos de Pasto y dos, tres de Bogotá. Y somos un montón. Entonces, digamos que el terminar grabando allá fue también un poco por aprovechar también, aprovechar suena como feo, pero sí, como aprovechar el talento de Wilmer, Oscar y David, y sobre todo su disposición. Yo creo que los territorios sí tienen un lenguaje musical, y siento que a mí me gusta mucho el lenguaje de la música andina latinoamericana que manejan allá en la ciudad, y quería un poco como, y he querido como aprender siempre de ellos, pero también como permear un poco mi música de ese territorio. Creo que por eso termino un poco allá.
Interesante, claro, porque busca uno una relación también directa de lo que uno está haciendo con el territorio. Es como si yo quiero grabar vallenato, pues me voy para Valledupar, qué sé yo, o quiero grabar algo del Pacífico, pues me voy para allá, para Buenaventura. Interesante, Ángela. Bueno, cuéntanos un poquito cuáles han sido esos retos que has tenido que enfrentar, porque de todo ese trayecto siempre surgen tropiezos, a veces quizás, no sé, frustraciones, pero al final uno llega a lo que quiere. ¿Cuáles han sido esos retos que has tenido que enfrentar en ese proceso de prácticamente producir tu propia música?
Pues el primero fue cómo tomar la decisión. Creo que para mí fue un proceso muy importante porque yo empecé grabado en otros discos desde hace mucho tiempo. Pero siempre sentía que siempre era el proyecto de otra persona. No porque yo quisiera que fuera eso, ni porque yo no me apersonara del asunto o no me sintiera parte, sino porque, pues, de pronto por este espacio es como de mujeres y tiene un poco que ver como en cómo nos relacionamos las mujeres en este gremio. Y está muy lleno de chicos, que no está mal, o sea, en toda la vida he tocado en su mayoría con hombres, pero a veces esas relaciones de poder sí se sienten un poco, y como que yo era más pequeña, entonces pues bueno, entonces hacía un poco lo que me dijeran, un poco así, no exagero, hasta que como que en un punto empecé a sentir que yo misma era la que tenía que reconocer mis capacidades. Entonces creo que eso fue súper difícil para mí en un principio, y de hecho en todo el proceso de hacer el álbum fue muy fuerte, porque me cuestionaba mucho, y después que la plata, y después que lo otro, pero al final de cuentas se me empezaron a dar las cosas, y cuando ya dejé como de juzgar un poco como las composiciones que hacía, o como porque quería hacer un disco en grupo y no solista, como que ya pude encontrar ese, como ese flujo, y ya pues salió el álbum y ya se pudo publicar y pues hay deudas, sí, pero creo que eso no es un problema, yo creo que es de seguirlo trabajando como tal.
Bueno, aparte de del apoyo de tus padres, inclusive pues también de los músicos con los que trabajaste allá en Pasto, ¿cómo fue también ese proceso de entrar a estudiar música, de estudiar una carrera profesional, de que hubiera como el énfasis en interpretación en charango? También, ¿cómo fue ese proceso formativo y con qué te quedas de todo lo que recibiste en el paso por la Universidad Distrital?
Bueno, pues yo entré a la Academia Luisa Calvo a los 8 y a los 14 me pasé en la misma academia al programa de músicas populares. Ahí empecé a estudiar bandola y charango paralelamente. Ahí conocí a la maestra Tatiana Naranjo, que es la maestra de charango del pregrado en la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital. Ella fue mi maestra toda la carrera, o sea, fue mi maestra como más o menos unos 10 años, algo así. Y pues bueno, para mí, por ejemplo, al principio era decidir a qué me enfocaba. Si estudiaba bandola andina, que la bandola andina tiene un recorrido más amplio académicamente hablando acá en Colombia, como con más años en una universidad, ¿no? O estudiar charango. Y recuerdo mucho que Carlos Augusto Guzmán, el Chumbis, me hizo caer en cuenta que él era un profe de la facultad, como de las posibilidades que tenía el instrumento. Y como que sí, eso me resonó mucho y decidí estudiar charango. También fui como junto con otro compañero, como los segundos en ingresar como al pregrado como tal. El primero fue Daniel Amaya, quien fue el culpable de que abriera la cátedra. Él fue el que armó la cosa. Y pues ha sido una experiencia muy, muy grata, también pues de la mano de Tatiana, que Tatiana es una persona muy organizada, además un músico increíble para mí. Una de las mejores charanguistas de Colombia aún, y pues toda como su academia y como estructura, la forma de la interpretación, por lo menos para mí, fue crucial, ¿no? Fue crucial para entender un poco más allá la sonoridad del charango, las posibilidades interpretativas también de repertorios. Entonces, pues como que para mí el espacio que brinda la carrera de charango en la facultad de Artes ASAP es súper valioso. Ya ahorita hay más gente, ya se han egresado otros charanguistas, muy pocas mujeres. Creo que soy la única mujer egresada de ese parche. Creo que sí, solo hay chicos, pero es muy normal como en este gremio. Entonces, pues creo que la facultad sí tiene una banderita y un reconocimiento para mí muy amplio en tomar estos instrumentos y verlos de forma muy objetiva y vincularlos a un programa profesional, diciéndole a uno que sí hay posibilidad, digamos, de no de validar, sino de ver de otra forma el conocimiento en estos instrumentos. Y creo que esto también ha abierto muchos más espacios, quizás todavía no en pregrados, pero sí en educación y en escuelas de formación para niños en charango, porque ya pues hay más materiales de los propios charanguistas que han pasado por la facultad.
Interesante historia, muy bonita, una historia yo diría que de éxito, porque ya los frutos se ven reflejados. Maestra Ángela, ¿con qué nos despedimos en esta segunda parte?
Bueno, yo quiero que escuchen Pal Juanito, que es una composición de la maestra Tatiana Naranjo que grabamos en el disco. Ahí yo interpreto el charango, pero tengo la fortuna de contar con un artista invitado, que es Paulo Triviño, que también es egresado de la Facultad de Artes ASAP en la bandola, y él también fue maestro mío cuando estaba pequeña en la bandola andina. Entonces, pues él nos acompaña en esta grabación.
Bueno, así que aquí está Pal Juanito de la maestra Tatiana Naranjo, interpretada por Ángela Acevedo.
Thank you.
tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Seguimos acá hablando de músicas tradicionales con la maestra Ángela Acevedo, charanguista, bandolista, presentándonos también, obviamente, su trabajo discográfico, su proyecto Manar. Cuéntanos, Ángela, ¿qué es Manar?
Bueno, Manar evoca una palabra que tiene que ver un poco con la naturaleza, de cómo mana el agua, digamos, de la tierra, de cómo nace. Sí, de pronto un nacedero de agua como para que se hagan a la imagen. Para mí tiene que ver con eso también, obviamente, pero tiene que ver con el hecho de una expresión que quise hacer por medio de ese trabajo, una expresión de sentimientos, de situaciones. Ese trabajo se empezó a hacer finalizando la pandemia, entonces creo que era un poco sacar, ¿sí?, pero también evocándolo como de una forma no tranquila, sino entre lo tranquilo, entre lo no tan tranquilo. Y eso es lo que significa más o menos el nombre de la producción, Manar. Hay una obra que se llama Manar también ahí, dentro del disco.
¿Por qué te da por hacer realmente ese proyecto? O sea, ya hemos conocido como toda la historia, donde lo grabaste. ¿Cómo nace como dentro de ti el decir, quiero hacer lo mío?
Bueno, eso tiene mucho que ver con el fallecimiento de mi papá. Él falleció a principios del 2021, él padeció una enfermedad ya hacía muchos años, y bueno, pues para los quienes han experimentado como la partida así como de un ser querido tan importante como la figura de un padre, creo que lo que yo sentí era como, pues primero una reseteada tremenda, o sea, como porque eso le cambia a uno muchas perspectivas, pero también una sensación de como de buscar mi camino, como fue como un impulso para seguir buscando el camino, sobre todo porque uno ahí se da cuenta que así como los padres se van, uno también está envejeciendo, así uno no esté tan viejo, pero creo que era una cuestión como de aprovechar la vida en sí, o sea, como no postergar tanto las cosas, y creo que eso a mí me ha ayudado y me ayudó ese suceso, curiosamente, como a realizar este álbum, pero también como a cambiar un poco la perspectiva que tenía como del hacer musical o artístico.
Bueno, qué linda historia, y qué mejor homenaje a tu padre que haciendo lo que más te gusta, que es la música. Bueno, maestra, ya para terminar, hablemos un poquito, y ya que estamos en el mes de marzo, en el mes de conmemoración y homenaje, cuéntanos tu perspectiva y tu opinión de lo que ahora es la mujer en la música. Hace varias décadas era muy raro ver una mujer estudiando música o música colombiana. Creo que siempre uno las veía era cantando y ya. ¿Cómo crees que ha evolucionado ese papel de la mujer, sobre todo en las músicas tradicionales?
Bueno, yo creo que estamos más presentes hoy día, y sí, yo me acuerdo que cuando yo ingresé a la universidad éramos muy pocas mujeres, de hecho en la academia también, pero hoy día yo he trabajado 5 años en la Academia Luisa Calvo dando clases, y a mí me parece impresionante como el cambio, porque a veces hay más mujeres en los salones que chicos, que hombres, y es como, uy, y esto para mí fue de las primeras cosas que noté al volver a trabajar. Yo empecé a trabajar en el 2020 y eso ha cambiado bastante, sobre todo el querer buscar estudiarlo como tal, y no solamente con la voz, sino con instrumentos de cuerda, con otro tipo de instrumento. Yo siento que eso también ha sido posible, no sé, yo tomo mucho referencia a la maestra Tatiana, porque creo que Tatiana quizás era de las pocas mujeres también en su época, y ella estudiaba la guitarra, y creo que su disciplina y como sus formas también, eso inspira un montón. Y no creo que solo a mí, yo creo que hay muchas mujeres, y he escuchado los comentarios en los cuales como que se volvió en un momento un referente muy importante para muchas chicas que de pronto no estudiaron profesionalmente el charango, pero que lo tocan o han tomado clases con ella. Y también, por ejemplo, había un grupo en el que ella estaba cuando era joven que se llamaba Quillacinga. Ellas todas eran mujeres. Y ese grupo tiene un CD por ahí muy viejito, pero es un tremendo CD, o sea, es un muy buen disco. Entonces yo creo que esas cosas como que marcan muchas pautas, como que van abriendo como esos caminos, ¿no? Yo cuando era más jovencita las veía a ellas y era como, wow, yo quiero ser así, era un poco así. Lastimosamente no he encontrado como, porque sinceramente lo digo, no es que no quiera tocar con chicas, sino que de pronto no se ha dado. Porque efectivamente todavía seguimos siendo pues pocas a comparación de los chicos.
Así es, claro, pero creo que este tipo de espacios y todos esos proyectos, pues también creo que de una u otra forma motivan a las mujeres, a las chicas, a que pues hagan parte de todos estos procesos y que enriquezcamos, porque pues claramente la música no tiene como una diferencia de género, la música es un arte de la humanidad, diría yo, y ahí cabemos todos. Maestra Ángela, muchas gracias por esta invitación. Cuéntanos cómo te podemos buscar en redes sociales para escuchar, porque escuchamos fragmentos de tus obras, pero para que escuchemos completo, pues cuéntanos en dónde te encontramos.
Bueno, el disco, el álbum está en todas las plataformas de streaming, en Spotify, en YouTube Music. Ahí lo pueden encontrar como Manar Ángela Acevedo y ahí les sale como la lista como tal. Eso sirve un montón que nos escuche para que llegue a más personas. En Instagram estoy como Ángela Acevedo Cerrato y en TikTok estoy igual. En Facebook también está la página Ángela Acevedo. Ahí me pueden encontrar. Ahí estamos compartiendo como cosas. Ahorita hemos como compartido muchas cosas del álbum, pero próximamente ya pues se verá como otros proyectos y pues algunos conciertos que vamos a hacer este año para que estén pendientes.
Excelente, pues maestra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues nada, cuéntanos con qué nos vamos a despedir.
Bueno, para despedirnos vamos a escuchar Manar, que es la obra que lleva por nombre el título también del álbum. Es charango solo con algunas percusiones para que lo disfruten.
Maestra, muchas gracias.
A usted muchísimas gracias.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD. Nos oímos en una próxima emisión en este gran especial del mes de marzo con mujeres que se destacan en el campo de la música. Nos oímos. Chao, chao. Thank you.